Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Bendito sea Dios, aquí estamos contentos y dándole la honra y la gloria al Señor de estar de nuevo entre ustedes. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Quiero reflexionar en estos pequeños versículos de este capítulo 21 de Apocalipsis. Y dice el verso 5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son, dígalo, fieles y verdaderas. Y me dijo, ¿qué dijo? Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, ¿qué dice? Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas. ¿Y qué más dice? Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén y amén. Quise ponerle como título palabras fieles y verdaderas. Estamos en esta época, hermanos, viviendo una circunstancia histórica única, que yo le puedo asegurar, somos la generación, que quiero atreverme a decirlo, que quizás, y lo deseo con todo mi corazón, ver el advenimiento de Cristo. Estamos tan cerca como usted no tiene idea, hermano. Las profecías más claves y más, diría, bueno, creo que esa sería la expresión ideal, claves, como quien dice, especiales, se han cumplido. Aquellas profecías que hace apenas 75, 78 años atrás no se podían concebir. Aquellas profecías que hace 80 años no se podía hablar del Apocalipsis como un cumplimiento a corto plazo. No se podía hablar de eso, porque esa profecía clave, que era como quien dice apachar el botón para que se active todo un engranaje, mientras no se tocara eso, se venían dando profecías y se venían dando cumplimientos de profecías lentamente, lentamente, pero que todo apuntaba hacia ese punto, pero que todavía no había llegado. Estoy hablando de apenas 80 años atrás. No se podía hablar del cumplimiento o del advenimiento de nuestro Salvador, porque no se habían cumplido esas profecías claves. Pero muchas veces, hermano, nosotros como iglesia leemos, oímos cantidades de mensajes, cantidades de mensajes. Cada siervo Dios lo usa a su manera y hace un enfoque de la palabra del Señor para que cada uno de nosotros, hermanos, nos preparemos, para que usted abra sus radares espirituales y pueda captar lo más posible, porque el Apocalipsis y las profecías implícitas en él, y aún todas las profecías que no están dentro del Apocalipsis, sino que fueron aquellos capítulos como el capítulo 24 del libro de Mateo, que contiene un proceso evolutivo de profecías que se iban a dar. que habla de terremotos, de plagas, que habla de guerras, que habla de sismos tremendos, que habla de una perturbación social, que habla de acontecimientos sociales, no solo del mundo, sino también habla de acontecimientos sociales dentro de la iglesia. La degradación espiritual, no solo de la humanidad, sino también la degradación espiritual de la misma iglesia. Ahora que hay tanta ¿qué? Propaganda, la Biblia se da al mundo a conocer de tantas maneras, de tantas formas. Ahora hasta la inteligencia artificial la están usando para facilitar el poder enseñar aspectos de la Biblia a los niños, a los adultos. Y que por cierto hay que tener mucho cuidado de las consultas que se pueden hacer por teléfono sobre temas, yo ya llamaría determinados temas muy singulares y particulares, y tenga cuidado de la respuesta. Porque yo le quiero decir, lo que se tiene en la inteligencia artificial es lo que se le conoce como la ciencia cuántica. ¿Y qué es la ciencia cuántica? Es sencillamente la acumulación de información para que de ahí se saque un proceso lógico para llegar a una conclusión. La cuántica no es ni más ni menos que la acumulación de ciertos valores y ciertos procesos lógicos que se dan para obtener resultados. Pero ahora todo mundo está bajo esa influencia poderosa de la ciencia, de la modernidad, de los enfoques modernos, y todos nos sentimos invadidos. Y nos estamos olvidando, hermanos, de los valores espirituales que siempre han existido, pero ante la invasión que hay ahora de toda esa caterva de información que el diablo manda y mete al mundo, sutilmente nos está sacando del mundo espiritual y metiéndonos con toda la fuerza hacia pensamientos radicales, carnales y humanos. Por eso no nos extraña, si nosotros hablamos de la iglesia de la época del Señor Jesucristo, aquella iglesia era muy espiritual, muy espiritual. La identificación de las influencias de los demonios en la vida de los hombres era fácil de identificar. Había mucha sensibilidad ante ese tema, porque el diablo influía de una manera poderosa en la gente. Por eso para la gente no fue nada extraño cuando el Señor Jesucristo le ordena a los espíritus inmundos que habían en el endemoniado gadareno, y le dice: ¿y ustedes cuántos son? Somos legiones, le dijeron. ¿Y sabe usted cuántos demonios tenía el endemoniado gadareno? A ver, ¿alguien se recuerda? Porque la Biblia lo dice. ¿Cuántos eran? Más de 2,300. 2,300 demonios. Dice que había un hato de cerdos que estaban pastando, y los demonios le dicen: Señor, por favor, no nos eches, permítenos ir y que poseamos esos cerdos. Eran más de 2,000 cerdos, y salen la cantidad de demonios que había en aquel hombre. Ahora, esto que yo estoy explicando para algunos será, será. ¿Para qué época no? Para ellos no fue extraño. Ahora para nosotros pensar, wow, ¿y cómo van a caber 2,300 demonios en un ser humano? ¿Dónde? Solo que fuera bien gordo, ¿eh? ¿Será así? ¿Será que el volumen de los demonios que tengas dentro está en función de tu volumen físico? No, hombre, si son espíritus. Ahora, ¿pero qué nos cuesta ahora entender cómo será posible eso? ¿Cómo si 2,300 demonios metidos en un solo hombre? ¿A usted le parece raro eso? ¿Mm? Ah, porque yo les hago la pregunta ahorita. Pero cuando yo lo leí eso por primera vez, dije, ala, Señor, ¿cómo va a ser eso? 2,300 demonios en un solo hombre. Me pareció exagerado. Yo pensé, bueno, alguien tendrá un demonio, dos demonios, tres demonios, cuatro, pensemos cinco, pero 2,000, más de 2,000. Bueno, pues eso ya parece exagerado. Y a medida que la ciencia ha avanzado, y en la medida que la misma iglesia de Jesucristo se ha sentido invadida y ella ha tenido que meterse dentro de esa marea de ciencia, de conocimiento, de tecnología, de avances, la iglesia cada vez pierde más su sensibilidad espiritual y nos vamos quedando como verdaderos apóstatas. Creemos en Cristo, creemos en su palabra, creemos en sus mandamientos, pero óigame bien lo que le voy a decir, pero no los obedecemos. Si fuéramos espirituales, hermanos, sabríamos que cada palabra que está escrito en este bendito libro se cumplirá. Porque las palabras del Señor, ¿cómo son? No le oigo. Dice que la palabra del Señor son fieles y ¿qué más? Y verdaderas. No fallan. Usted fallará, usted se equivocará, usted mentirá, pero la Biblia dice: sea todo hombre mentiroso y Dios ¿qué? Verás, porque lo que Él dice se cumple. Pero si nosotros creyéramos de esta forma, hermano, yo le garantizaría que buscaríamos con mucha intensidad a Dios en nuestra vida. Que usted no estaría jugando a la iglesita. Que usted no estaría jugando a que es cristiano y a que es creyente. Que usted no estaría jugando, hermanos, a que es santo, santo en la iglesia y mundano allá afuera. Yo le puedo asegurar que si usted creyera que lo que este libro bendito contiene es la verdad, usted cambiaría. Y sería una persona diferente, sería una persona distinta, temerosa. Temerosa de Dios. Usted le mostraría al mundo la imagen de Cristo. En este viaje tuvimos una sorpresa tan agradable. Me conmovió. Se lo digo con todo mi corazón. Me conmovió. Haciendo a un lado todas las circunstancias complejas que se dieron, difíciles que vivimos, pero hubo algo que impresionó mi alma como usted no tiene idea. Un hombre que creo que es la semilla que Dios puede utilizar en ese país para que este evangelio corra. Hermano, este hombre nos dice: mire, hermano, yo he conocido muchas iglesias y he conocido a muchos predicadores y he conocido muchas congregaciones. Pero yo los he observado a ustedes. Íbamos 9 hermanos. Y me impresiona no solo la verdad que predican, cómo la predican, sino también me impresiona ver la reverencia, el respeto, la unidad, el temor, la rectitud que yo veo en ustedes, hermano. Dice: yo nunca lo había visto. No pensé, no creía, y me costaba creer que había un pueblo que amara a Dios así. Eso me impresionó muchísimo. ¿Y sabe qué dijo él? Yo quiero ser uno de ustedes. Decía: Señor, si por esta oveja atravesamos todos estos cientos de kilómetros y con todos los riesgos que vivimos, te alabo, Señor. Dejamos 99. Espero que hayan 99 salvos aquí. Dejamos 99 allá para ir a buscar la una. Hermano, crea usted, por favor, se lo voy a decir así, de esta forma. Crea, por favor, en las palabras de este bendito libro, porque son fieles y son verdaderas. En este pequeño trozo bíblico del libro de Apocalipsis, el Señor devela todo el misterio, todo el misterio de sus intenciones, todo el misterio de su proceso. En estos pequeños cuatro versículos, Dios deja por sentada su voluntad. Vamos al primero, versículo 5. Dice: he aquí, ¿cómo dice el Señor ahí? Yo hago nuevas, ¿qué? Todas las cosas. Primer principio. El proyecto de Dios es hacer nuevas, ¿qué? Todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, ¿incluye qué? Ahora yo le pregunto, ¿y qué es todo? No, pero ¿qué es todo? ¿Será que va a ser nuevo oxígeno? ¿Será que va a ser nuevos cuerpos? Ah, ya me está entendiendo. ¿Será que va a ser un nuevo mundo? ¿Será que va a ser nuevas criaturas? Ya lo está entendiendo. Óigame bien, hermano. Dice que he aquí, dice el Señor, yo haré nuevas todas las cosas. Todo es todo. Ya no habrá el mar que conocemos. Será diferente. Ya no habrá sol ni luna. Y entonces, ¿cómo va a haber iluminación? Todo será oscuro. No, ¿por qué no? ¿Cómo? Aleluya. Dice que no habrá templo. ¿Sabe usted eso? Que en la ciudad nueva de Jerusalén ya no habrá templo. Para los judíos el templo era lo más venerado. Ellos podían estar en la China y buscaban en el mapa con una brújula hacia donde apuntaba que estaba el templo, y ahí se postraban para adorar a Dios. Pero dice que esa ciudad no tendrá templo. ¿Por qué? No los oí. No. ¿Sabe usted cuál es el templo? Dios será el templo. Ya no tendremos necesidad de un edificio, porque tendremos al Dios viviente como nuestro templo. Hermano, todo Dios lo hará nuevo. Él se propuso y dijo: he aquí, aquí está escrito, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Tú tendrás cuerpo nuevo. ¿Sabes lo que no va a ser nuevo? ¿Qué? Lástima que el tiempo va corriendo y yo les tengo que responder, porque si no, nos pasamos del tiempo. ¿Sabe usted qué será lo único que no será nuevo? El alma suya. Eso sí, estará limpia, porque toda esa contaminación que nuestra alma tuvo aquí en esta tierra, Cristo la lavará. Y dice que si fuere negro, lo deja, ¿cómo? Blanco. Y si fuere rojo, lo vuelve blanco. Y las obras, dice que quedarán, porque todas serán hechas nuevas. Principio fundamental. He aquí, todo lo hago nuevo. Ese es el proyecto de Dios. Nos vamos a olvidar. En nuestra mente ya no habrá ni siquiera recuerdo, hermanos, de qué fue lo que vivimos, cómo lo vivimos. Como hay algunos que llegan allá viejos y amargados, resentidos. Sí, yo fui un huérfano, no conocí ni a mi madre ni a mi padre. ¿Y por qué nací yo en una familia pobre? Yo sufrí hambre, sufrí. El hecho de que tengamos a nuestro Dios como nuestro Padre, se nos olvida todo. ¿O no, hermano? Yo sé que muchos de ustedes les ha tocado vivir circunstancias muy difíciles, pero cuando encontramos a Cristo, nuestro corazón tuvo reposo. No sé qué adversidades, no sé qué dificultades, no sé qué problemas, hermanos, usted puede, le puede haber tocado vivir, pero en Cristo todas son hechas nuevas. Dice el Señor, de manera que si alguno está en Cristo, ¿cómo? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Ahora, qué bonito se oyó. Todos dijeron, pasaron. Ahora, ¿es cierto? Ahí sonó diferente. ¿Es cierto que todas las cosas pasaron? ¿Seguro, hermano? ¿No tiene por ahí escondida cositas del pasado que todavía las conserva? ¿No será que en su corazón todavía hay costumbres de las cuales ya debería de haber renunciado a ellas? Porque todas deben de ser, ¿qué? Nuevas. ¿Será que todavía tiene por ahí amarguras con aquel hermano porque le hizo algo y no lo olvida? ¿Qué pasó? ¿Y no que todas las cosas son hechas? ¿Cómo? Entonces, ¿por qué sigue enojado? ¿Por qué sigue amargado, resentido? ¿Por qué sigue sintiendo aquel rechazo contra aquel hermano? ¿Y no que es nuevo, pues? ¿Nuevo? Nuevo. ¿Las cosas viejas qué? ¿Cómo? Segura. Y seguro. Pasaron. ¿Y si pasaron, qué es? Pasaron. El Señor dice, el ejemplo que la Biblia nos da de cómo Dios agarra nuestros males es tremendo. Dice que Él agarra todos nuestros pecados y ¿qué hace con ellos? Los guarda y dice, esto yo lo voy a tener reservadito para que cuando yo esté castigando a aquel, le voy a decir, ¿te acordás lo que hiciste? Mira, ahí te va. ¿Será que así es el Señor? Nunca, nunca. El día que Cristo lo lavó con su sangre bendita, borró. ¿Borrón? No, no, no. ¿Cómo está eso? No, hermanos, en el Señor nada de que digamos borrón y cuenta nueva. No, no, borrón y se acabó. Porque borrón y cuenta nueva parecería, bueno, pues todos mis pecados pasados ya el Señor los borró. Estamos listos para los nuevos. ¿Así sería? ¿Verdad que no? No, 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 se supone que de allá en adelante Dios le da vestiduras blancas para que no las manche, para que usted se conserve. ¿Cómo le dice Pablo a Tito? Consérvate puro. Así que no es borrón y cuenta nueva. Borrón y Dios me ha hecho una nueva criatura, fuerte en el Espíritu Santo para resistir el pecado. El pensamiento divino es, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Ahora, y dice, escribe, por si acaso hay alguien que dice, será posible. ¿Quién lo está diciendo, hermanos? ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios. ¿Y usted cree en Dios? Entonces, por favor, créale, hombre. Yo le creí. Yo he creído en Cristo con todo mi corazón. Y por eso he tomado decisiones en mi vida que marcaron mi futuro y estoy viviendo exactamente el futuro que yo pensé cuando me convertí al Señor. He llegado hasta esta edad y glorifico y alabo a mi Señor por su bondad y su misericordia. Me siento realizado. Como aquel que llega, bueno, no ha llegado a la meta todavía, pero yo sé que tarde o temprano va a llegar. Y quiero llegar así como me siento hoy, feliz, contento, de haber tomado decisiones para el Señor, de las cuales no me arrepiento. Aunque me dijeron en el momento de todo, pero yo creí. Y por eso, ¿qué dice el salmista David? Hablé. Creí, por lo tanto, hablé. Entonces dice el Señor aquí, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Verso 6. Y me dijo, dígalo fuerte. ¿Y eso qué quiere decir? Y me dijo, hecho está. ¿Y quién lo está diciendo, hermano? Dios. Como quien dice, de aquí no hay vuelta atrás. Lo está diciendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del Universo, el Dios Omnipotente, el Jehová de los Ejércitos, el Adonai, Creador de todas las cosas. Hecho está. Nadie lo puede cambiar. Estas palabras son similares a las que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario cuando murió. Antes de expirar, ¿qué fue lo que Él dijo? Padre, consumado es. Hecho está. No hay vuelta atrás. Así que el Señor trazó el plan, dijo, mis palabras son verdaderas, y todavía, por si acaso alguien dudaba, aquí está mi firma. Hecho está. ¿Qué le parece? Así que entonces, si usted cree en Dios, no dude. Si usted está enfermo, glorifique a Dios. Si usted está en medio de un peligro, glorifique a Dios. Si usted está en medio de una situación complicada y difícil, no tema, porque hecho está. Nadie puede cambiar los designios divinos. Absolutamente nadie. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús un día sobre su palabra? ¿Se recuerdan? El cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán. ¿Pero qué dijo? Dígalo fuerte. Qué bonito se oye, hermano. Se oye un coro de voces. Eso quiere decir que estamos en sincronía con lo que estamos hablando. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? ¿Y por qué? Hecho está. Yo lo dije. Escribe, Juan. Hecho está. Esa es la firmeza de un Dios. Ese es el sello. Antes, hermano, toda orden de un rey, toda declaración de un rey, toda normativa de un rey, una carta que era enviada para algún mensaje importantísimo, le ponían un sello. Y ese sello era como cera. La fundían en la parte donde se podía abrir el sobre, la fundían y le ponían el sello o el anillo del rey. Y quedaba impreso en aquella ruedita de cera, que era caliente. Y cuando se enfriaba, quedaba adherido al papel. La única forma para abrirlo era rompiendo el sello. Cualquier orden que iba con un sello real, eso era, y si alguien lo abría, lo que Dios dijo se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca. ¿Por qué? Porque son fieles y verdaderas. Yo lo creo. Yo lo creo. Fieles y verdaderas. Pero sigue diciendo, y me dijo, hecho está. ¿Y qué dijo el Señor? Yo soy el Alfa. ¿Y qué más? Y la Omega. ¿Y qué quiere decir el Alfa y la Omega? El principio y el fin. Como quien dice, el origen y el final de todo. La palabra del Señor dice, antes de mí no hay nadie, y después de mí tampoco. Él es el eterno Dios. Alguien pregunta, bueno, ¿y antes de Dios quién estuvo? Nadie. Porque antes de Dios nunca hubo un antes. Él es el principio de todas las cosas. ¿Me entiende? Así que antes de Dios no hay nadie, porque Él es el principio de todo. En Él se origina todo. Los hombres tratan de establecer el origen del universo, Y ahí se quiebran la cabeza y están tratando de mandar sondas para ver si se logra oír los efectos primarios de aquel acontecimiento. Pobrecito, ¿verdad? Si es tan sencillo, ¿quién es el origen de todo? Va a decírselo a un científico, ¿qué le va a decir? Vos estás loco, vos. Amén. Pero un día lo vas a saber. Dios es el origen de todo. Él es que el alfa y la omega. Y por si acaso no lo entendieron, ¿cómo dice? El principio y el fin. Por eso esa famosa pregunta: mami, ¿y quién fue primero, el huevo o la gallina? Y si yo le preguntara a usted, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Ah? Lógico, sí, sí, hermano, esté convencido. ¿Y por qué? ¿Por qué así? Porque de la gallina viene el huevo y no se reproduce si la gallinita no se sienta sobre él o calienta y ¡puc!, se quiebra y sale un pollito. Así que no pudo haber sido primero el huevo, porque ¿quién lo iba a empollar? Así que fácil. Ah, pero entonces ¿cómo vino la gallina? De Dios. Él hizo la gallina, él hizo el chompipe, él hizo el gallo, él hizo todo. Bendito sea su nombre. Y sigue diciendo: yo soy el principio y el fin. Y aquí viene una parte que me importa tanto. Por eso les dije, este versículo tan pequeño contiene las profundidades de todo lo que Dios planeó. Y dice el verso 7, perdón, el verso 6, después de el fin, ¿qué dice? Al que tuviere sed, ¿qué? Yo le daré gratuitamente, ¿de qué? De la fuente del agua de la vida. Bendito sea su nombre. Ahora yo quiero que entienda esa expresión. Al que tuviere sed, yo, dice el Señor, le daré, ¿cómo? No hay que pagar nada. No hay que pagar nada. Pero aquí hay una parte importante que depende de usted, no de Dios, sino de usted. Y dice: al que tuviere sed. Ok. La sed no se puede obligar. La sed es una necesidad. Y cuando usted tiene sed, entonces busca agua. Pero si usted no tiene sed, ¿qué hace? Usted puede estar en un río, ¡ah, qué lindo ese río! A usted le pueden decir, mira, esa es la fuente, esa agua es pura, esa es agua la más cristalina, así qué bonita. Pero no va a tomar, ¿por qué? Le va a tomar fotos, le va a tomar la cascada, ¡ah, qué bonita! Pero no va a tomar, ¿por qué? Porque no tiene sed. Y la sed ya es una necesidad personal. Yo no puedo obligar a mi cuerpo a tomar lo que no quiero. Intente usted tomar agua sin tener sed y la verdad es que no le siente mayor gracia. Pero tomar agua cuando se tiene sed, eso es la cosa más, ¿qué? Rica. Cuando regresé de este viaje que hicimos, porque Managua hace un calor horrible. Los hermanos que andábamos al puro mediodía, una de la tarde y todo, todos andaban buscando alguna sombrita porque es un sol. Miren, hermanos, cuando regresé a mi casa yo sentía como que no había tomado agua durante no sé cuánto tiempo. Si me tomé dos o tres pachones, así fue poco. Glu, 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 glu. Y qué rico sentía. Pero si yo no tengo sed, no me puedo tomar esa agua. Y dice el Señor: al que tuviere sed. Ahora yo pregunto ya aquí espiritualmente: ¿usted vino hoy porque tiene sed?
Sí.
¿Seguro, hermano?
Sí.
Porque dice el Señor: si tú tienes sed, ¿qué promete Él? No te voy a dar cualquier agua. Así le dijo el Señor a la mujer samaritana: ah, si tú supieras quién te está hablando, ah, tú le dirías: dame agua, Señor, dame más agua. Y no tendría sed, ¿qué le dijo? Jamás. Si usted toma del agua de la vida, que es Cristo, hermano, usted no va a volver a tener sed. Pero no estamos hablando de la sed física, sino estamos hablando ¿de qué? De la sed espiritual. ¿Pero cómo se sacia eso? Y eso es lo que es triste, hermanos, en la iglesia moderna. ¿Quién busca a Dios de corazón? ¿Quién busca a Cristo porque lo necesita? ¿Quién busca? No, ahora buscamos placeres, deleites, diversiones. Ahora andamos buscando aquello que satisfaga nuestra carne. Muchas veces gastamos más en satisfacer la carne que en buscar a Dios. Te aburre, te cansa orar, te cansa leer la Biblia, te cansa venir a la iglesia. Cualquier cosa buscas como excusa para no estar en la casa de Dios. ¿Sabes cómo se busca a Dios? Como el siervo brama. ¿Por qué? Por las corrientes de las aguas, Señor. ¿Qué dice? Así clama por ti, Señor, el alma mía. Así como ese siervo que va al ojo de agua y ve que está seco. Así como ese siervo brama, gime, llora pidiendo agua. Recuerdo hace muchísimos años, me tocó vivir una experiencia bien dura. Tuve que echarme sobre los hombros 25 libras de sal, pero yo era un patojito de 9, 10 años. Al principio dije, ah, esto no pesa mucho, 25 libras. Y tenía que caminar como 15 o 18 kilómetros. Me dejó el bus por andar comprando dulces, porque quería de los dulces que vendían en eso. Yo estaba donde mi abuelo. Y cuando salgo corriendo, porque me dijeron, ahorita vamos a salir. Cuando salí, ese ahorita ya no existía. Y me toca caminar, hermanos. Eran las 12 del día cuando salí, 18 kilómetros, créame, hermano. Hubo un momento en que yo ya no aguantaba. Y me recordé que, recuerdo que el abuelo me había dicho, mira, esta caña que ves aquí, cuando tengas sed, la quebrás y chupás el jugo de adentro, y eso te calma la sed. Pero yo no mucho le creía al abuelo. Pero era tanta la sed que por fin encontré un lugar y agarro la caña, la quebré y ay, miren, era una, no era tan rica. Dejaba en la boca un saborcito medio raro, pero ay, sentí el agua, la cosa más linda. Cuando por fin llegué al río que tenía que atravesar, por un pelo me tiro con todo y la sal. Es que yo sentí que por fin, hermano, no hay cosa más que exquisita que tomar agua cuando se tiene sed. Ojalá así buscaras a Cristo. Estamos en los tiempos finales, hermano. Y si el Señor no llena tu corazón de su presencia, te vas a rodear de un montón de cosas que lo único que te hacen es perder tu vida, perder tu tiempo. Dice el Señor al que tenga sed. Yo pregunté, ¿y cuántos de aquí tienen sed?
Sí.
Wow. ¿Y se está satisfaciendo?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
Mi querido hermano, por favor, no deje de beber esta agua, porque si tú dejas de beber esta agua, dijo el Señor, vas a morir de sed. En este desierto, hermanos, andamos como Israel en el desierto. Andaban de un lado para otro, de aquí para allá, y cuando tenían sed pedían al Señor, y Moisés solo le hablaba a la peña. ¿Y qué pasaba? Brotaba, hermanos, de la peña. Y no crea que era agua así caliente porque era el desierto. No, debe haber sido un agua exquisita. Al que tuviere sed, yo le daré y no te voy a cobrar. Gratuitamente. ¿De dónde? De la fuente del agua. ¿De qué? Wow. No es cualquier fuente, no es cualquier agua. Es el agua que proviene de Dios, es el agua que es Cristo en ti. Y para concluir, hermanos, dice el verso 7: aquel que toma esa agua, aquel que se vigoriza con esa agua, ¿qué dice el verso 7? El que venciere. ¿Y por qué comienza el versículo así? El que venciere. ¿Por qué? Porque si tú estás nutrido con esa agua de vida, esa agua poderosa de Dios, esa agua que proviene de las mismas fuentes celestiales, mi querido hermano, tú no serás un ciego. El diablo no te dará, no te engañará, no te dará, como se dice vulgarmente en Guatemala, atol con el dedo, ¿verdad? No, no, tú sabes muy bien, sabes discernir entre el bien y el mal, sabes discernir, sabes hacer diferencia entre lo que te conviene y lo que no te conviene. Cuando alguien no está siendo ministrado por el Espíritu Santo, mi querido hermano, es un verdadero ignorante, y el diablo le da la vuelta, juega con él, se divierte con él y toma decisiones de las cuales se va a arrepentir toda la vida. Toda la vida. Pero ¿qué dice? El que venciere, siga leyendo, ¿qué? Heredará, ¿qué? Todas las cosas. ¿Cuáles cosas? En cada versículo encontramos preguntas interesantes, ¿verdad? ¿Qué cosas? Las cosas nuevas. Esas cosas que Dios ha prometido. Ese cielo nuevo, esa tierra nueva. Ese cielo donde no habrá templo, ese mundo donde no habrá sol ni luna, ese cielo eterno donde el templo será Dios. Heredarás todas las cosas, no serás un extraño en el cielo. El apóstol Pablo dice aquí en la tierra como desconocidos, ¿pero qué? Pero bien conocidos. Tú eres un ungido de Dios. Y si tú eres un verdadero ungido de Dios, mi querido hermano, tú eres conocido en el cielo. A Pablo conocemos, dijo aquel endemoniado, y a Jesús también lo conocemos. Pero ustedes, ¿quiénes son? Les dice. Hermano, si tú estás recibiendo de esa agua bendita de Dios y Dios está ministrando en tu vida, tú no debes de sentirte aquí en la iglesia como extraño. Este es mi hogar, esta es mi familia. Ustedes son mi pueblo y yo soy parte de ustedes y ustedes parte de mí. ¿Me entienden, hermano? Somos una unidad hermosa, preciosa en Cristo. Estamos unidos. Por eso me impactaron mucho las palabras de ese hombre. Yo quiero ser uno de ustedes. Nunca pensé que hubiera un pueblo así. Nunca pensé que hubieran un pueblo que amara a Dios como ustedes lo aman. Yo quiero ser uno de ustedes. Cuando tú llegas a conocer a Cristo en espíritu y en verdad, ya no querés separarte de Él. Y concluyo. Y dice: y yo seré su Dios. ¿Y qué? Y Él será mi hijo. Aquí habla de una relación perfecta. Padre, hijo. Y cualquier padre da cualquier cosa por su hijo. Dios ya lo hizo. Por eso Él nos protege, nos ama, nos defiende, nos bendice, nos provee, nos ampara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí viene la parte última y con esto concluyo. Pero aquí hay un pero grueso, un pero difícil, un pero que Dios quizás no hubiera querido que apareciera en este libro. Dios hubiera querido borrar esto, pero lamentablemente es una realidad. ¿Pero qué dice? Léalo. Pero los cobardes e incrédulos, si me pongo a explicar uno por uno, nos vamos a tardar demasiado. Pero me llama la atención con qué comienza la lista de aquellos que no verán jamás a Dios, ni nunca serán participantes de ese cielo nuevo, de esas cosas nuevas, de ese templo que ya no será un templo hecho por manos, sino será el mismo Dios. Me llama la atención que comienza la lista diciendo: pero los cobardes e incrédulos. El creyente, hermano, desafía toda una sociedad. El creyente desafía todo un sistema. El creyente desafía todas las fuerzas del mal. El creyente desafía aún la misma muerte. El creyente desafía aún su propio ego y su propio yo, su soberbia, su altivez, su prepotencia. El creyente muere a sí mismo para resucitar en Cristo. Y dice: pero los cobardes, ¿por qué razón? Porque todo aquel que no cree en Cristo termina cediendo ante las presiones de Satanás. Por eso hay en el mundo, y ahora actualmente, hay muchos de ustedes que se pueden llamar cristianos y sin embargo con sus vidas no demuestran que estés siendo parte de esas nuevas criaturas. Tú puedes llamarte cristiano, tú puedes llamarte hijo de Dios, tú puedes decir que perteneces a esta iglesia. Amén. Si tú lo dices, gloria a Dios. Pero yo quiero decirte que el hecho de que pertenezcas a esta iglesia no te está dando ningún derecho adicional ni extraordinario para que Dios te reciba en el cielo. Debes de ser una nueva criatura en Cristo. Debes de demostrar que tú eres una nueva persona. Tienes tú que demostrarle, no a nosotros, al mundo. Porque yo no soy el que te voy a juzgar. Nosotros los pastores no somos los que te vamos a juzgar. Quizás que si de mí dependiera, yo te podría salvar, aún con tus pequeños errores que hay. Pero yo no soy el que te voy a salvar. El que salva se llama Jesús. Jesús. Y al cielo no entran sino solo las nuevas criaturas. ¿Qué cosas hay que manchan tus vestiduras? ¿Qué cosas hay en tu vida que manchan ese vestuario limpio que Dios te puso cuando saliste de las aguas bautismales? Ya lo he dicho muchas veces. Después que te bautizas, tú sales con unas vestiduras blancas y resplandecientes. Y alguien me dirá: no, hermano, yo lo vi salir con una bata celeste. Estoy hablándote espiritualmente, ¿me entiendes? Porque todos tus pecados, todas tus culpas y todo lo malo que hiciste quedó ahí sepultado. Para Dios surges como una criatura nueva, limpia. El día que te bautizaste. Y yo te pregunto, ¿te has conservado puro? ¿Te has conservado limpio? Porque al cielo no entrará nadie con manchas en sus vestiduras. Hey, amigo, ¿cómo entraste aquí si no estás? ¿Cómo? Vestido de bodas. Y no soy yo el que lo digo. Es la palabra de Dios. ¿Y cómo son las palabras de Dios? ¿Cómo? Métetelo en tu corazón y en tu mente, mi querido hermano. Este bendito libro se va a cumplir. El cielo pasará, la tierra pasará, pero esto jamás. Así que a ti y a mí nos conviene creerlas. Consérvate puro. Apártate del pecado. Porque lo primero que sucede cuando alguien va perdiendo la fe es que se vuelve cobarde. Ya no puede defender su fe sus amigos tienen tanto poder e influencia en él que termina haciendo lo que sus amigos le dicen: defiende tu fe, defiende a Cristo en tu corazón. Y dice: los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos que... ¿Cómo? Pero alguien dirá: hermano, pero ¿cómo va a ser eso? La mentira. Sí. Parece algo tan simple, ¿no? ¿Pero qué dice? Todos. Y dice todos. No dice, miren, aquellos que tengan unas mentiritas grises, esos no. Aquellos que tengan unas mentiritas así, blanco hueso, esos pueden pasar, ¿no? Dice todos los mentirosos. ¿Qué? Léelo, ¿qué? ¿Quieres tú conocer ese lugar? Porque las palabras de este bendito libro son fieles y verdaderas. Así que si tú crees en esos engaños que predican por muchas religiones, ten cuidado, hermano. Quizás aquí somos así, francotes, sinceros, y te decimos las cosas tal y como se interpreta, y el Espíritu Santo lo dice al pueblo. No queremos disfrazarte la verdad para que te asustes. No, no queremos asustarte. Simplemente queremos despertar tu conciencia. ¿Me entiendes? El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a tu corazón. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Amén.